En conciencia, con Marta Sánchez Navarro.
Hola amigos, amigas, qué gusto nuevamente en nuestro episodio semanal de nuestro podcast En Conciencia. En esta ocasión es el episodio número 25. Me encanta recibir tus comentarios, tus testimonios. Y justamente esa es la intención, o sea, ir más profundo. Lo hicimos en el niño, en las heridas de la niñez. Lo estamos haciendo en el adolescente, que como te he dicho anteriormente, es una energía bien linda y es una energía bien potente. Físicamente lo que sucede es que se conectan las gónadas, que son las glándulas sexuales, con las suprarrenales, que son las que están arriba de los riñones y son las que segregan adrenalina para situaciones de emergencia. Entonces imagínate lo que es. Toda esta información nos sirve si tenemos un adolescente en casa, si tenemos un adolescente cerca. Pero seguro también lo que tenemos es un adolescente dentro de nosotros. Y es recuperar esa energía tan potente, esa energía tan de vida, porque es diferente a la de el niño. El niño, cuando tiene 4 o 5 años, sigue dependiendo mucho de mamá. Cuando tiene 13, 14, 15, lo que quiere es quitarse a papá y a mamá. Entonces, esa energía que nosotros podemos maternar, que nosotros podemos ser el padre que da ese reconocimiento, la madre que da ese cariño, ese amor, esa ternura. ¡Pum! El adolescente toma una fuerza. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, me gustaría tener 15 años, pero con todo lo que sé hoy, ¿no? O 18, o 20. Y sabemos que no se puede, porque si tuviéramos 18, pues tendríamos la mentalidad que tienes a los 18. Aquí lo maravilloso es que puedes tener 30, 40, 50, 60 y puedes regresar a tomar esa energía de tu adolescente con todo lo que sabes ahora. ¿A poco no se antoja? ¿A poco no suena bien? Hoy vamos a hablar de algo pues igual delicado y que hay que ponerle luz, que es el alcoholismo y las drogas, heridas del adolescente. Es parte de el crecer, el pertenecer, y lo hemos hablado, de que el ser humano quiere y requiere pertenecer, ser parte de una comunidad, una sociedad. Entonces los adolescentes que vienen de ser niños chiquitos que estaban pegados a mamá, luego ya, ¿no?, empezar a caminar y a cada vez desprenderse más para llegar a esta edad de adolescente, donde ya no es que quiero con mamá, ya no es que quiero con papá, sino que ahora quiero con mis amigos. Mis amigos son todo en la vida. Y a lo mejor puede haber también este rollo de que alguien me guste, ¿no? El rollo de sexual. Ya decíamos que se conectan las gónadas con las suprarrenales y claro, o sea, la máquina en pleno. Entonces, parte de esta necesidad de pertenecer es, por ejemplo, no sé si te pasó, probablemente sí, que cuando eras chavito o chavita, querías traer lentes, querías traer frenos, querías traer un yeso, querías, ¿no? Eran todas estas cosas como que te dieran atención. Y a los 12, 13, por ahí, que es como la secundaria, es cuando quieres fumar, quieres tomar, y a lo mejor pues quieres, sí, besar, fajar, bailar, apretado, todas las cosas que hacen los adultos. piénsalo, tiene bastante lógica. Venimos de el bebé, el infante, el niño, el puberto. Y ahora el adolescente ya se cree que masca fuego, ¿no? Que puede con todo. Y parte de demostrar y pertenecer es tomando y fumando. Y a lo mejor tú no lo hiciste, o a lo mejor sí. Porque ahora es como, ay, no, cada vez lo hacen más jóvenes. Nosotros tenemos muy incorporado el alcohol en nuestra cultura. El festejo, la celebración, el descanso, la vacación, el relax. Y te tomas un tequila, te tomas un mezcal, te tomas un whisky, un highball. Y si es fiesta, pues te tomas vino, tomas champán, tomas, no sé, según. Pero a lo que voy es que no nos sorprende. Quizás, ve qué loco, y acabo de ir a un cumpleaños. Y obviamente no me sorprendió ver las botellas de alcohol ni las botellas de refrescos. Pero sí me sorprendió ver a alguien fumar dentro de la casa. Que pues el cigarro también es una droga y por eso te estoy poniendo las dos. Nosotros de chiquitos, de niños, de infantes, ves a tus padres fumar, ves a tus padres tomar, a tus adultos alrededor, y en estas fiestas. Y entonces, bueno, pues hay una esperanza ahí, ¿no?, de que cuando yo sea grande, pues igual. Las industria tabacalera, la industria del alcohol, va a decir que justamente que no le sirvan, que no le vendan a los adolescentes, pero también reconocen que es su mercado más grande. Y estoy hablando aquí nada más del alcohol y del cigarro. Claro que en la tienda, pues si llega un niño de 8 años, de 10, de 12, de 15, a lo mejor de 15 ya se ve más grande y se lo venden. No le van a vender un cigarro, no le van a vender el alcohol. Pero pues siempre hay formas de resolverlo. Desde robártelo de tu casa, desde mandar a alguien más grande a comprarlo. Pero estos problemas, por ejemplo, ¿no?, con el alcohol. Porque una cosa es que sí, en la adolescencia hayamos fumado, hayamos tomado y ya fue como la travesura y punto, pasó. Y hay gente que nunca más volvió a fumar o que toma, pero toma de una manera social. ¿Cuál es la diferencia con la gente, con los adolescentes que se clavan en el alcoholismo, en la drogadicción? Que además, tanto el alcohol como el cigarro se puede comprar en cualquier tienda de la esquina. La droga, no tanto. Bueno, disque, porque sí, cada vez es más fácil en las escuelas, afuera de las escuelas, en los mercados, en aplicaciones. Como que siempre van un paso más adelante. Y saben que los adolescentes son el mercado ideal porque tienen toda esta necesidad de pertenecer, tienen toda la inmadurez para no poder, no tomar buenas decisiones, y tienen toda esta parte atrabancada. Y esta parte también de adolescente, de adolecer, que duele que me salgan las muelas del juicio, y duele que me crezcan los huesos, y duele la experiencia, ¿sabes? Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es real y es físico. Y el sufrimiento es opcional y es añadido y es emocional. ¿Qué pasa con el adolescente? El adolescente en general es de no me entiendes, no me quieren, La maestra la trae contra mí, mi papá ya me agarró de bajada. O sea, el mundo es horrible, todo está mal. Y sabemos que es parte de, es como estos souvenirs, estos como juguetes de plástico que traen adentro líquido y que traen bolitas o que traen brillantina y los mueves y neva o se mueve esto y luego acaba cayendo todo por su propio peso. Yo creo que la adolescencia es así. Yo creo que la gran mayoría nos sentimos feos, nos sentimos gordos, nos sentimos flacos, nos sentimos con granos, nos sentimos sin chichis, nos sentimos con demasiada altura, con lo que quieras, que no formábamos parte de ese mundo ideal. Y ahora, amigas, amigos, con las redes, es todavía más fuerte la presión, porque se presentan unos mundos ideales que están fuera de nuestro alcance. Porque lo sabemos, porque luego ha salido a la luz y esos influencers o esas personas públicas, pues resulta que tenían un desmán ahí atrás tremendo, ¿no? Unas cosas que por esta misma perfección se generan. Entonces, en el momento que nos damos cuenta que sí es una energía que, como decía yo, ya no necesita a mamá, a papá frente, sino los necesitan atrás. Y es como dar información. Muchas veces yo he oído decir así de, no, bueno, que aprenda a tomar en mi casa, o yo lo enseñé desde chiquito. Pues igual sí y no. Porque pues hay familias que no toman, o hay familias que han tenido problemas con el alcoholismo y entonces le corren, por supuesto que son antialcohol rabioso. Entonces yo creo que cualquiera de los dos extremos no son muy sanos. Yo creo que lo ideal es hablarlo, es estar presente, lo he dicho una y otra vez, para que el adolescente lo va a vivir, se va a poner cohete, va a tener una experiencia esta típica de estar agarrado del excusado, volteándose como calcetín. Y generalmente con esa tienes, ¿no? Con una o dos tienes para decir no. Si voy a tomar, lo voy a hacer de una forma más inteligente. Pero vean qué cosa, el día de hoy, cuando tú y yo éramos adolescentes, eran fiestas. El día de hoy son pedas. Ya desde ahí es como, es diferente que te inviten a una fiesta a que te inviten a una peda. Me acuerdo que yo creo que era como en los 90s, por ahí, salieron los shots de las mopeteras, creo que se llamaban, que eran estas chicas, lo vi en Cancún, que tenían, haz de cuenta, como adelitas, así las balas, pero traían los caballitos, luego aquí donde las pistolas traían el tequila y el refresco, y entonces agarraban un caballito, le ponían el tequila, le ponían el refresco, te lo daban, te movían y jajaja, era además gratis. Entonces, yo recuerdo, y sí, que como adolescente, no era vamos a tomar, qué rico sabe, era vamos a tomar, vamos a poner unos cohetes. Yo me acuerdo una vez, ya no estaba tan chavita, donde pues yo creo que a fuerza nos queríamos como enfiestar, vamos a ponerle. Yo me acuerdo que estábamos en Valle de Bravo y lo único que había era pulque. Y yo decía, no manches, ¿cómo que pulque? Con la baba, con... No me acuerdo de qué fruta era, entonces todavía lo hacía peor, ¿no? El olor. Entonces recuerdo que le traté de dar el traguito y esa consistencia babosa, toda así, no pude. Luego me tapé la nariz porque también el olor y... No. Decía yo, no hay una pastillita, no hay algo. Entonces, ahí puedo percibir claramente cómo el adolescente lo que quería era como eso, enfiestarse, chisparse. Hemos estado hablando de todas las diferentes formas que el adolescente quiere escapar. Y esta sería una bastante común porque es bastante permisivo. Y el alcohol, ¿qué hace? Lo que el alcohol te bajonea, el alcohol pues saca lo que traes adentro. ¿Por qué hay chavos que sí se clavan aquí y que sí se quedan? Fíjate en sus personalidades y vas a ver que es gente bien noble y que en el alcohol encuentran una forma de escapar a los problemas o de crear una personalidad diferente, porque son introvertidos, son penosillos, y entonces ya después de unas copitas son el alma de la fiesta. Entonces una vez más está tapando algo. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Ellos quisieran un mundo ideal, donde todos nos quisiéramos mucho, donde todos fuéramos felices. Y si te das cuenta, el alcohol saca lo que traían adentro, porque habrá gente que diga, no, toman y se ponen bien agresivos. Unos, pero otros toman y se ponen bien románticos, y otros toman y se ponen bien chillones, y otros toman y se ponen vomitones, y pues cada quien. Y obviamente, como todas las experiencias, pues lo ideal es ir mediando. Te repito, habrá gente que diga, no, pues yo no quiero tomar. Pero ve como si estamos en una reunión o algo y alguien no quiere tomar, es como de, ¿por? ¿Eres doble A? ¿Tienes algún problema? O sea, para nosotros es muy, muy normal y muy aceptable el tomar. Te digo, para cualquier fiesta va a haber el ron, la cuba, lo que sea, el vinito, la droga, las drogas. Hay un montón, o sea, el día de hoy hay un montón y son sintéticas y son diseñadas especialmente para los adolescentes, para este dolor. Claro que existe la marihuana, ¿no? La cannabis, que ha existido siempre. Existen el peyote, los hongos, la ayahuasca, que son como drogas más enfocadas al despertar de la conciencia. Son drogas que Dios pone la mano, que no tienen nada químico. Y que sí, la gente que ha tenido experiencias, hablan de estados alterados de conciencia. Hablan de la pineal, ¿no? De este químico que sucede cuando nacemos y cuando morimos y ¡fum!, ¿no? Cómo se abre. Y obviamente esas están pues súper, súper prohibidas. Es un poco chistoso porque es como si prohibieran el perejil o las ciruelas, ¿no? Pero por el otro lado está la coca, está la heroína, está la tacha, están todas las nuevas que existen y que son más diseñadas a la desconexión, al este rollo como zombie. Todo el problema que hay ahorita del fentanilo, ¿no? Y lo que sucede, o sea, es un medicamento que en el mundo farmacéutico se utiliza para enfermos con dolores muy intensos, pero también es una droga sumamente adictiva. Esto pasaba ya desde antes con la heroína, con la morfina. Gente que había tenido accidentes, que tenía dolores muy fuertes, les daban estas drogas y luego el problema era que se volvían adictos. O sea, habían servido para quitarles los dolores, dolores físicos, estamos hablando, y luego se quedaban clavados. ¿Por qué? Porque son altamente adictivas. Entonces imagínate tú cuando son usadas sin un dolor físico, pero sí un dolor emocional, sí un dolor del alma, creen, ¿no? Es más bien una desconexión del alma. Y esto es real. Hemos hablado cómo somos un espíritu, somos esa luz, esa energía, y cómo el alma es el contenedor, porque si no, no podría el espíritu entrar en el cuerpo, lo quemaría. Y entonces esa alma que contiene al espíritu es el que anima al cuerpo, es lo que anima al cuerpo. Y cuando la persona, esa luz que habita ese cuerpo, se desconecta de su alma, por supuesto que está como a la deriva. Y si te das cuenta, cada vez nos vamos más hacia esta parte metafísica, hacia esta parte energética, hacia este lado espiritual. Porque de verdad es un dolor del alma. El alma que está conectada al espíritu, que tiene toda esa luz, todo ese amor, todo. Y que de repente la persona que habita el cuerpo, ese adolescente, esa persona, porque no nada más un adolescente, se desconecta de su alma y se conecta nada más a esta realidad que siente que es la verdad y genera más de lo mismo. Y entonces ese dolor tiene que ser apagado con estas drogas. Hay drogas sociales, pero una vez más, o sea, la cocaína, son drogas que atontan, son drogas que desconectan, son drogas que, a diferencia de las otras, ojo, yo no estoy diciendo que haya buenas y malas, pero simplemente hay unas que conectan y hay otras que desconectan. ¿Qué sería lo ideal? Meditar. ¿Qué sería lo mejor? Guardar silencio, hacer un trabajo personal, no necesitar nada. Porque además la gente que está detrás sabe que los adolescentes van a ser el público más propenso. Yo no digo que no haya adultos que estén igual en el sufrimiento. Y en esta mezcla del dolor que tienen, junto con la prisa que tienen por crecer, por imitar a los adultos. Pero si te das cuenta, no es tanto imitar los buenos hábitos. ¿Qué quiero decir? No sé, el hacer ejercicio, el trabajar, el tal. Sino es este rollo que además les venden. Porque si nosotros vemos, no sé, yo sí tuve adolescentes hace poco. Y ahora están más grandes. Las series, los programas, lo que se les presenta. Tiene una calidad tremendamente baja. De una vibración muy baja. Con mucha droga, con mucho sexo, con mucha confusión. Entonces, una vez más, es importante que estemos presentes. Porque se podrían clavar, ¿no? En lugar de pasar y que fuese una experiencia y punto. Por un vacío existencial, por lo que decíamos. Por querer llenar a través del alcohol esos vacíos, esos sentimientos de falta de amor, de soledad. Desconexión con nuestro propio ser superior. Me encanta que en doble A, ¿no? Es así como, primero que nada, pues reconocer que se tiene un problema y después ofrecérselo al poder superior. Saber que no estamos solos y que siempre, siempre hay una energía ahí. Dios, el mundo angelical, los maestros ascendidos, lo que tú quieras, que están ahí a nuestro alcance. Y que tiene que ver con una falta de madurez, porque el adolescente puede después ya empezar a estudiar, a trabajar, sabes, a tener como, porque si te das cuenta es como que todo está conjugado, vienen de la escuela de estudiar cosas que ni les importan, ni les atraen, ni nada, y de repente ya a los 17, 18 años entran a la universidad, algunos, ojalá y fueran más, y ya estudian finalmente algo que les gusta, ¿sabes? Algo que les interesa, algo que les apasiona. Entonces, su energía se puede ir para allá. Y si motivamos a los chavos correctamente, está padrísimo y pasa como una experiencia. ¿Cuántos chavos entrenan entre semana y otros no se pierden un fin de semana de reventón? Y creo que todos hemos pasado. Y a lo mejor tú me vas a decir, no, yo no. Pero pues nos hubiera gustado estar de fiesta, nos hubiera gustado estar conociendo gente. Pero date cuenta cómo el alcohol es como el... Fíjate, en Holanda hicieron un estudio, Holanda e Inglaterra, sin una cuestión moral ni legal, sino simplemente analizando cuáles eran las sustancias que estaban involucradas en diferentes eventos. Por ejemplo, suicidios, homicidios, accidentes, etcétera, etcétera. ¿Y cuál crees que fue el elemento que siempre estuvo presente? El alcohol. El alcohol. Y el alcohol, como decía al principio, puedes ir a una tienda y comprar lo que tú quieras. Entonces, al estar allí, al estar presentes, vamos a poder ayudar a nuestros hijos a que tengan los pies mejor plantados en la tierra. Que encuentren ese amor, esa contención de papá, de mamá, del hogar. Siempre lo he dicho. Porque el alcohol en sí no es el problema. sino que es el efecto. Pero ¿cuál es la causa? Y la causa es justamente lo que estábamos hablando. El que no me siento querida, el que el mundo no es lindo como a mí me gustaría, el que me gustaría que todos viviéramos en paz, el que me gustaría ser más extrovertida, extrovertido, el que me hace estar más para adelante. Entonces, si nosotros estamos allí, podemos acompañar a nuestros hijos, y lo cual quiere decir también que nosotros no tengamos un problema con el alcohol. Porque, esto ya te lo digo a ti, adulto, probablemente sea que el ejemplo que diste o que das no sea tan bueno o tan en armonía, porque podemos decir una cosa y hacer otra cosa. El alcohol en sí no es ni bueno ni malo, pero, por ejemplo, así como hay tiendas de alcohol y hay todas las botellas que te puedas imaginar, desde las más baratas hasta las más caras, en México no hay de droga, por ejemplo, como en Estados Unidos o en Canadá puede haber del cannabis, y vas y hay todas las formas y todas las que te puedas imaginar, y ahí están, en mermeladas, en refrescos, en chocolates, en mantequilla, en brownies, en... Esto es nuevo y no es en todas partes. Y habrá gente que diga, no, eso está muy mal. Pero seguimos apoyando que haya los lugares con las botellas y que la gente pueda ir y comprar cajas y cajas y no pase nada. Hay una película buenísima que les recomiendo, quizás ya la vieron, que era Morir en Las Vegas. Así creo que se llamaba. Bueno, es un cuate que se va a Las Vegas a tomar, a matarse. Conoce una chica, se enamora, y no te voy a contar el final, vela a ver. De verdad, está muy, muy buena. Y como decía, con el problema con el alcoholismo, con la drogadicción, con cualquier adicción, es la negación. O sea, si no acepto que tengo un problema, pues ¿qué voy a arreglar? Si según yo lo tengo completamente dominado. Y entonces el vencerme, el aceptar, reconocer que sí tengo un problema y que necesito ayuda, es el primer paso. El día de hoy hay un montón de lugares maravillosos y cada vez es un tema más abierto. Ya no es tanto tabú. Veo en redes sociales, ¿no?, a dos chavitas he visto que hablan de mi nombre es tal y soy alcohólica y nos cuentan su experiencia. Y es realmente pues muy revelador, muy, muy revelador. Porque nos damos cuenta que no es porque mi familia no tenía dinero y me pegaban y no tuve contención. Puede ser, o puede ser porque mi familia me daba todo y sentía yo que un gran vacío. De verdad, amigos, amigas, somos la luz de Veracruz. Por eso yo te invito a que trabajes en ti, porque sí es una caja de Pandora, porque sí son los 4 primeros años, 5 primeros años, ahí queda grabado. Entonces este rollo de adicción, escucha la palabra, adicción, sin palabra, así como amoral, sin moral, adicción. Entonces, claro que importa qué adicción sea. Si es al cigarro, si es al alcohol, si es a qué sustancia. Pero en sí, una adicción, lo que nos está diciendo es que no puedo hablar, no sé cómo manejarlo, no sé cómo hablarlo, cómo expresarlo. Y entonces lo que hace la sustancia es simplemente taparlo. Y requiero, cada vez que siento eso, tapar la emoción. ¿Pero qué crees? No se resuelve. Y de alguna manera, la razón por la que estamos aquí es para resolver eso, para darle la vuelta y poder vivir esa vida maravillosa, contentos, en paz. Y ojo, sí tomándote tu copita de vino, sí fumándote tu cigarro, sí haciendo lo que quieras, en un equilibrio, en que no sea una adicción, en que no sea un problema, en que eso esté a tu servicio y no tú estés al servicio de aquello. Te mando un beso muy apretado, un abrazo muy fuerte y bueno, vamos a pensar sobre esto. Cuéntame, ¿conoces a alguien con una adicción así? Tú, platiquemos. Gracias, nos escuchamos en la próxima.
En conciencia, con Marta Sánchez Navarro.